de la educación, dando una conferencia, una charla sobre la historia de los tranvías de Paraná. Buenas tardes, Juan José, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme en cuenta en esto.
Sí, queríamos un poquito charlar acerca de lo que va a estar disertando allí en el auditorio este 17 de agosto.
Bueno, un poco tiene que ver con toda la historia de un servicio público muy importante que tuvo Paraná, que supo tener. Yo siempre destaco que en 1921 el servicio este de los tranvías eléctricos, ¿no? Fue uno de los más modernos que había en el mundo. Entonces, haberlo tenido acá en Paraná es muy importante darlo a conocer. Y bueno, con unos compañeros, unos amigos que hace mucho tiempo empezamos a trabajar, ahora no están, Marcelo Espinosa, Esteban Espinosa, comenzamos con la locura de rescatar la historia y nos cruzamos en estos 15 años con un montón de historias que no fueron contadas. Bueno, las fuimos a buscar, investigamos y pudimos armar lo que pronto puede ser un libro. Y mañana justamente voy a estar contando la historia de 1860 a 1962, que fue el último tranvía que circuló. Entonces, de eso se trata un poco, de que Paraná no solo diga que tuvimos tranvía, sino que conozcan la historia, que es muy rica.
Tenemos que decir, no decir el recorrido, ¿no? Pero era un transporte de avanzada para la época. ¿Y qué, desde dónde salía y hasta dónde llegaba?
Bueno, al principio se proyectaron más de 20 kilómetros dentro de la ciudad. Se lograban hacer entre 12 y 14 kilómetros de recorrido. Al principio Paraná tuvo 7 líneas que estaban divididas en realidad en 6 líneas. Una tenía una letra, la línea 3 tenía la letra 3A y la 3B. Eran 7 líneas que hacían tramos cortos en la ciudad para no fallar en los horarios. Y básicamente las líneas salían del Puerto Nuevo, que era el lugar, digamos, de llegada de mucha gente de Santa Fe, y la mercadería venía por río también, y salían de Puerto Nuevo y de ahí iban hasta el cementerio en un recorrido y hasta llegaba hasta el ferrocarril otro. Y después la línea 6, la línea que era el recorrido más largo, salía desde el Parque Urquiza y llegaba hasta los viejos corrales allá en calle Alejandro Carbó, donde está la comisaría tercera. Claro, pero en ese recorrido tocaban puntos, estamos hablando de 1920, ¿no? Puntos neurálgicos, como era pasar por la Plaza de Mayo, pasar cerca de la Casa de Gobierno, por calle Alameda de la Federación, Rivadavia en su momento, el Hospital San Martín, lugares que había mucho, muchas empresas, muchos lugares de trabajo, calle Corriente, calle España.
¿Y pudo averiguar qué frecuencia tenía?
Mirá, la frecuencia entre tranvías era variada, porque tenían, era los primeros años, eran una empresa inglesa, y respetaban mucho los horarios.
La puntualidad.
Entonces, era exacto. Había momentos que figuraban, por ejemplo, la 17:45 y 30 segundos. O sea, fíjese la precisión de horarios. Y aparte hay que tener en cuenta que por una vía circula uno solo. Entonces, si se atrasaba, se podía encontrar el otro de frente. Por eso, en algunos lugares había un pequeño desvío para hacer el descanso si llegaba a pasar eso, para que pasara el tranvía y no se chocaran de frente. Pero no había entre uno y otro, entre 6 y 9 minutos no había más de diferencia, y siempre viajaban llenos los tranvías.
Claro, porque hay que pensar, o sea, este transporte servía y mucho porque no había automóviles en cantidad, digamos, como para trasladarse. Y también, por otro lado, ¿cómo era con lo que era atracción a sangre? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Se respetaba?
Bueno, los tranvías de atracción a sangre, ahí empieza la historia, porque en 1873 empiezan como empresa a circular, pero ya unos años antes el general Urquiza y Jorge Suárez, que fue el dueño de las primeras empresas, ya habían empezado a charlar como empresarios para eso, porque la ciudad fue capital de la Confederación.
Sí, sí,
entonces hay que pensar en eso, una ciudad moderna con un transporte. pero obviamente Paraná es complejo en las alturas y todo entraba, básicamente los tranvías a caballo salían de Puerto Viejo. Entonces, de Puerto Viejo hasta, por ejemplo, la iglesia San Miguel y la plaza Alvear que está enfrente, había una altura de 45 metros que cubrir. Entonces no era fácil, pero se hizo un trazado de los tranvías a caballo donde se desplazaban en forma zigzagueante, digamos, por la bajada de los Vascos en esa zona, y el tranvía a caballo había 25 coches de tranvías a caballo de distintas calidades, digamos. Había uno que lo llamaban jardinera, que no tenían laterales, no tenían chapa, eran más livianos. Y en el trayecto de subir se hacía una parada y se agregaban más caballos para que pudieran llegar arriba. Qué Pero bárbaro. Eso en 1920 se dejó de lado el tranvía a caballo, se vio que era un transporte que servía justamente para trasladar gente del puerto, y por eso llegaron los tranvías eléctricos a Paraná, a suplir, digamos, esa modernidad, hacerlo más moderno. Fíjese que eran eléctricos.
Sí, por supuesto. No, y la pregunta también iba por el lado de el resto de la gente que se movía con con tracción a sangre. O sea, ¿cómo se desenvolvía el eléctrico dentro de ese tránsito?
Y bueno, al principio hay muchas anécdotas donde los carruajes, Paraná tenía un servicio de carruajes muy importante. Hay muchas fotos que se ven en la Plaza de Mayo, y al principio el tranvía eléctrico al circular generaba algunos ruidos, algunos zumbidos, y había problemas. Es como yo lo voy a hacer una comparación, como los colectivos y los taxis y los remises, así, una especie de disputa en este aspecto. Pero nunca dejaron de funcionar los carruajes hasta que en la década del 40 hubo más autos y obviamente empezaron a estar los colectivos. Pero no era una competencia desleal, por darle un nombre, digamos. Era una competencia que los carruajes llegaban a lugares que no llegaba el tranvía, digamos.
Claro.
Y era el carruaje quedó más, digamos, para los recorridos de dentro de la ciudad. Paraná no era muy grande, pero dentro de la ciudad movimientos cortos se podían hacer. El tranvía suplía distancias más largas.
Sí. No, y además la particularidad que usted recién la dijo al paso, pero sería interesante destacar, de que se cambiaban los asientos de ubicación y volvía el mismo.
Bueno, esa es la característica de estos tranvías, por eso eran los más modernos del mundo. En el mundo los tranvías eran básicamente vagones de ferrocarril muy grandes adaptados con motores eléctricos. Pero al ser tan grandes, cargaban mucha gente, eran difíciles de manejarse en las ciudades y necesitaban uno o dos guardas para cobrar. Estos tranvías tenían alrededor de 9 metros de largo, no eran muy largos, tenían 14 asientos, o sea que podían subir 28 personas. Yo tengo historias de que ha habido 50 arriba, medio
sí,
como
seguramente.
Los colectivos hoy. Pero bueno, eso se podía hacer. Pero la característica era que de los dos extremos los tranvías tenían los controles. Lo único que se debía hacer cuando se llegaba al final del recorrido era sacar una palanca, dar vuelta a los respaldos de los asientos que eran rebatibles, calzar la palanca en el otro extremo, obviamente subir al techo, cambiar la parte eléctrica, que era fácil de hacerlo desde abajo del techo, y empezar a salir el recorrido. Entonces solo podía hacer una persona, y eran muy seguros, tenían, para poder bajar los pasajeros o subir, tenía que estar frenado totalmente el tranvía, entonces se podían abrir las puertas y bajar el estribo, tenían frenos a aire, algo
muy moderno,
para mí,
muy moderno.
Sí, por supuesto. El frenado de los tranvías eran una rotación contraria porque eran motores eléctricos, pero los días de lluvia llevaban arena seca. Había un departamento dentro de la empresa que siempre tenía que tener arena seca para el frenado, tirar arriba de las vías para poder frenar. O sea que tenía muchas características de, hoy parece algo raro, pero era muy moderno. Inclusive tenían una máquina registradora, que eso mañana la voy a mostrar, una máquina registradora que es básicamente lo mismo que tenemos ahora. Ahora se usa una tarjeta magnética, pero en esa época se tiraba la moneda, se daba la palanca y les daba el boleto.
Qué avance para la época, ¿no?
Y para la época era lo más moderno. Lo tuvimos nosotros en Paraná, por eso es importante rescatar la historia.
Y eso le iba a preguntar, el ocaso, digamos, y el fin, ¿hay una conclusión, digamos, un pretexto por el cual se lo sacaba, o fueron nomás intereses económicos a través, por supuesto, del colectivo y de los taxis que después?
obviamente tuvo que ver eso, el transporte público se modernizó, eso es así. Una empresa muy grande, Mercedes-Benz, vamos a nombrarla, incorporó muchos colectivos modernos, y ya desde ya las empresas no eran inglesas, eran del Estado, habían abandonado su mantenimiento. Yo eso lo sé porque mi abuelo fue el último jefe de mantenimiento, entonces tenían que hacer todo a pulmón, como quien dice, entonces estaban deteriorados los tranvías, entonces aludían que eran elementos viejos en 1960, que no tenían cómo mantenerlo, que daban pérdida y eso no era real, o sea, no se hicieron las extensiones de vía que había que hacer y todas claro. las cuestiones esas. Y bueno, lo económico y las empresas más grandes con grandes capitales llevaron al ocaso, pero no solamente en Paraná, eso fue a nivel mundial y en la Argentina, toda Argentina.
Pero más o menos para la misma época.
Exacto, sí. Fue una sola orden. En 1962, a lo sumo en diciembre, fueron los últimos en Mendoza o en Buenos Aires en sacarlos totalmente. Fue en todo en la misma época.
Bien, bueno, muy interesante. Quería hablar con usted justamente y que diera detalles para que la gente se entusiasmara entonces y fuera a esta propuesta que va a ser mañana entonces, allí en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación. Van a estar dando esta charla jueves 17 a las 17:30, ¿está bien?
Exacto, a las 17:30 en el auditorio Wolf, ahí vamos a estar charlando, contando historias y obviamente en este rescate muchísimas fotos y muchísimas cosas que yo fui escuchando, que las puedo relatar y muchísima investigación real, que eso es lo que yo quiero mostrar porque había historias contadas o mal contadas, y la idea es contar un poco más lo que vi. Y sumo, si usted me deja,
sí.
un algo muy especial, Rubén Clavenzani se comunicó conmigo, la única máquina que queda, de esas que yo digo, expendedora de boleto y todo, está en el museo y la va a llevar para que se pueda mostrar. Entonces para mí eso es algo fantástico, porque no hay casi nada de lo material del tranvía, apenas uno que pudimos restaurar, que es la carrocería y esta máquina. Así que quedan todos invitados para mañana empezar a contar la historia del tranvía.
Profesor Juan José Batistuti, muchas gracias por prestarse al diálogo. Entonces invitamos a todos mañana jueves 17 en el auditorio Rodolfo Walsh, entrada libre y gratuita.
Así es, así que los esperamos a todos y muchas gracias por difundir esto que es parte de Paraná.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, así pasaba Juan José Batistuti con esto, que es historia de Paraná, y está bueno contarla porque los chicos desconocen.